Muy buenas tardes, amigos y hermanos, hermanas. Pues esta mañana hemos estado viendo Primera de Juan, el capítulo 3 de esta carta del apóstol Juan, y podemos ir preparando nuestra Biblia en ese capítulo 3 de Primera de Juan, pues seguiremos viendo algunos versos después de lo que hemos visto en esta mañana. Y bueno, yo sé que varios de vosotros no estuvisteis, pero no pasa nada, porque refrescaremos un poco lo que vimos y engancharemos con lo que viene. Así que no hay que preocuparse. Y esta mañana vimos en este capítulo 3 de Primera de Juan, el verso 14 al 16, fue lo que vimos esta mañana. Y esta mañana hemos concluido al final que, en resumen, los verdaderos cristianos se reconocen por amar a sus hermanos. Esa es una enseñanza central de Primera de Juan. Y, por tanto, una de las características diferenciadoras de un hijo de Dios no es que haga grandes milagros, no es que sea perfecto, nada de eso, sino que tiene una característica muy específica, y es que el verdadero creyente ama a sus hermanos. Necesariamente, dice Juan, porque en él habita el amor de Dios, habita el Espíritu. Y si el amor de Dios habita en el corazón del creyente, y es así, por necesidad ese amor fluye hacia los demás. Juan nos decía también que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todavía no ha sido revivido por el Espíritu de Dios esa persona que todavía no ama a su hermano. También hemos visto que la fuente del amor cristiano es Cristo crucificado. Esa es nuestra motivación cuando contemplamos al Señor Jesús muriendo en esa cruz por nosotros, lleno de gracia, lleno de compasión. Ese ejemplo es el que nos hace a nosotros amar a nuestros hermanos con un amor que este mundo no entiende, porque es amor de Dios. Y Juan nos dice que en esto hemos conocido el amor. Eso lo vimos esta mañana en el verso 16, y él nos dice de una manera maravillosa: en esto hemos conocido el amor, en que Él, y ahí pone a Jesús como ejemplo, Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Si los creyentes hemos conocido lo que es el amor, no ha sido fruto de una idea nuestra, ni una idea social, ni ninguna filosofía. Nosotros hemos conocido el amor, el verdadero amor cristiano, en un hecho muy concreto, y es la muerte de Jesucristo. Por eso, la muerte de Jesús es la fuente de nuestro amor. Cristo nos ha amado, muriendo por nosotros, y nuestro amor por los hermanos es una resultante, es una consecuencia de que nosotros hemos experimentado, en primer lugar, el amor de Cristo de una manera real en nuestra vida. Nos hemos sentido perdonados y nos sentimos perdonados. Y puesto que sentimos eso y es una realidad en nuestra vida, eso marca nuestra forma de tratar con nuestros hermanos. Amamos a los hermanos porque Cristo nos ha amado en primer lugar. Y en esta tarde veremos que Juan da un paso más y nos dice lo siguiente en Primera de Juan 3, del 17 al 18. Primera de Juan 3, del 17 al 18, son los versos de esta tarde y dicen: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primeramente, Juan nos enseña que el amor cristiano es un amor práctico. Es un amor que se demuestra con hechos, con acciones. Las palabras están bien, debemos predicar, debemos proclamar la verdad de Dios. Pero las palabras, cuando se trata del amor, se las lleva el viento. Tenemos que demostrar el amor con hechos, con acciones. El verso 17 nos dice esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este verso nos dice que si una persona tiene recursos, capacidades, está en una situación de poder ayudar a otra persona, a un hermano, que tiene necesidad, y nosotros estamos viendo esa necesidad y tenemos la posibilidad de ayudar, y decidimos cerrar nuestro corazón y no ayudarle, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Si podemos ayudar a nuestro hermano o hermana y vemos su necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿de qué forma está el amor de Dios en nosotros? La respuesta es que no está. Esa es la respuesta. Es la respuesta a esta pregunta retórica. Dice, ¿de qué manera, cómo mora el amor de Dios en él, si pudiendo ayudar a un hermano, no lo haces? La respuesta es que no mora el amor de Dios en nosotros, si pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Hay un énfasis en los hechos, en las acciones. Y este énfasis es muy importante que lo tengamos presente, que lo recuperemos, porque yo diría que por naturaleza, ¿no?, por tendencia en la Iglesia evangélica, especialmente en iglesias como la nuestra, en la que hacemos mucho énfasis en la verdad bíblica de que la salvación no es por las obras, a veces tenemos miedo de las obras. No sé si me comprendéis. Como que no le damos la importancia que tienen las obras. Al fin y al cabo, la salvación es por fe, es por gracia, las obras no añaden nada a nuestra salvación, y es así. Y esto puede llevarnos a perder de vista el hecho de que el amor cristiano requiere de acciones visibles, requiere hechos. Y también creo que tenemos que decir que específicamente, tal y como se muestra este versículo, estamos ante un tema delicado, porque es necesario tener sabiduría para ayudar a las personas. Creo que lo que estamos viendo aquí no es de una manera simple la enseñanza de que debamos ayudar a todo el mundo en todo momento, como una enseñanza, digamos, como si esto fuera todo lo que Juan nos está diciendo. Yo creo que la lección de hoy no es simplemente hacer todo lo que podáis para ayudar a todas las personas que se os pongan enfrente. Creo que hay algún principio aquí que vamos a intentar ver. Dicho todo eso, debemos ser personas generosas y sabias, y como decía, el hecho este de ayudar a la gente con dinero es un tema delicado. Son diversos los factores que hacen que ayudar a otra persona no sea tan sencillo. Algunas veces no tenemos los medios. Simplemente no tenemos dinero, no tenemos los recursos para ayudar. Creo que nadie debería irse de aquí con la idea de, digamos, entender esto como un absoluto y decir, si no estás ayudando, si no estás dando dinero, eres un desastre. Que nadie se vaya con esa carga, que sepamos entender las dificultades que hay en este tema de ayudar, especialmente con asuntos de dinero, porque es lo que digo, a nadie nos sobra el dinero para empezar. Creo que no somos una iglesia de gente millonaria. Y al mismo tiempo, también hay dificultades cuando se trata de dinero. Hay gente que se aprovecha, hay gente aprovechada. Tenemos que saber dar con sabiduría cuando podemos dar, a quién podemos dar. Y, por ejemplo, los que administran el dinero de la iglesia lo sabéis mejor que nadie, que eso no es un tema tan sencillo. Pero creo, repito, que lo que dice Juan aquí del dar, si bien es aplicable al tema de dar con dinero y dar con recursos, hay algo más amplio que tenemos que observar. Lo importante de este verso es este principio. Las palabras no bastan. El amor cristiano se demuestra con hechos. Y esos hechos pueden tener que ver con dar dinero en alguna ocasión, pero no es lo único. No es lo único. El asunto económico o de ayuda, de dar algo, es una cosa, entre muchas otras, que tienen que ver con demostrar nuestro amor cristiano con acciones. El verso 18 nos confirma esto, esta idea de Juan, porque nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos está diciendo, no está diciendo que no tengamos que predicar, nos está diciendo que el verdadero amor no se queda en las palabras. El verdadero amor se demuestra con esfuerzo, con acciones, con hechos visibles. Y es algo que nosotros tenemos que recuperar, como decía. Y yo quisiera enfatizar una serie de cosas aquí. No va a ser muy largo. Primero, el Señor Jesús nos amó con hechos. El Señor Jesús nos amó con hechos. Isaías 6:8. Vemos ese diálogo en la Trinidad, en esa escena de la visión y el llamamiento de Isaías, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es Isaías hablando en cuanto a su misión de predicar, pero también en otra dimensión es Jesucristo, ofreciéndose para venir al mundo a buscarnos, a rescatarnos. Jesús vino desde el cielo. Él estuvo dispuesto a venir. Y no solo se ofreció, no solamente fueron palabras las de Isaías en ese capítulo. Sí, sí, yo estoy dispuesto a venir. No fueron solamente palabras. Llegó el día en que Jesús cumplió su promesa y nació de una virgen y vivió en esta tierra y se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Amor demostrado con acciones, con hechos visibles. Cuando hablamos de Jesús, solemos hablar de su persona, pero también hablamos de su obra. Fue una obra, fue algo que Él hizo, Y antes se nos dice que Jesús es nuestro ejemplo de amor. Y el ejemplo es que el Señor demostró su amor con acciones. Segunda reflexión, los cristianos conocemos lo que es el amor gracias a lo que Jesús hizo. Si nosotros conocemos el amor de Dios, es gracias a lo que Jesús hizo. No específicamente lo que dijo, sino que hemos conocido su amor, nos dice el verso 16, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo nos hemos dado cuenta del amor de Dios? ¿Cómo hemos entendido el amor de Dios por lo que Dios ha dicho? Sí, hay mucho de eso, pero en este texto en concreto nos dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos sido capaces de contemplar, observar el amor de Dios. Es algo vivo, real. ¿Y cómo lo hemos conocido? En que Él dijo, no dijo, Él puso su vida por nosotros. ¿Veis? Hemos observado lo que Dios ha hecho, que Él vino a salvarnos. Y por eso hemos conocido el amor, por la obra de Jesucristo. Y de esa manera también nuestro amor es reflejado a la gente, no por lo que les decimos, que también es una muestra de amor lo que les decimos. Quizá una de las mayores muestras de amor es predicarles el Evangelio. El decir es amar también. No estamos diciendo que no lo sea. Pero estamos viendo el papel de las acciones. Número 3, Juan relaciona la verdad con los hechos. Qué interesante, ¿no? Versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Parece que él hace una conexión entre la verdad, entre lo que significa amar de verdad, lo conecta con los hechos, con las acciones. Número 4. En esta carta de Juan hay un énfasis central en que el verdadero cristiano no es el que dice, sino el que hace. El verdadero creyente no es el que dice, sino el que hace. Este énfasis está muy presente y solamente para daros un ejemplo, voy a mencionar muy rápidamente, sin salirme de este capítulo 3, para que veáis que Juan incide una y otra vez en las obras para distinguir a un verdadero creyente. En este capítulo 3, versículo 6, al principio, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ahí hay una obra. Ahí hay algo que hay que hacer, mejor dicho, dejar de hacer, no pecar. Ese es un énfasis que tiene que ver con los hechos. Todo aquel que permanece en él no peca. Es algo práctico. El que está en Dios no peca. Y se repite este énfasis. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Veis el énfasis de las obras? El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el verdadero cristiano, no practica el pecado. No hace del pecado su hábito, hechos, obras, acciones, una y otra vez que describen al verdadero creyente. El creyente es, no son sus palabras. Las palabras son fáciles de decir. El creyente son hechos, realidades, evidencias que los demás pueden observar. Versículo 22, pasando ya más adelante de lo que estamos viendo hoy, segunda parte, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hacemos las cosas, las hacemos, las demostramos, las practicamos, se ven en nuestra vida. Y el versículo 24 al principio nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Veis cómo una y otra vez se nos habla de hacer, demostrar, practicar? Y lo que en esta tarde estamos viendo es que el amor hay que demostrarlo en nuestra vida con obras, no fingidas, de corazón. Y así demostramos, así damos evidencia que somos verdaderos creyentes. Quiero terminar de una manera muy práctica. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos de una forma práctica? Sé que hay muchas formas prácticas de amar a los hermanos, pero quisiera mencionar algunas. Y son cosas que debemos hacer y que, si nos proponemos hacerlas más y más, tú vas a estar ayudando a edificar esta iglesia. Así que estas cosas, hazlas. Ponte como objetivo hacer todas estas cosas que vamos a mencionar. Y harás un gran bien a la iglesia. No solamente estarás dando evidencia de que eres creyente, sino que estarás bendiciendo al pueblo de Dios. También quiero decir una cosa, y es que debemos dar gracias a Dios porque muchas de estas cosas son visibles en esta congregación. No queremos alabar a nadie, pero gracias a Dios, aquí hay hombres y mujeres presentes en esta tarde que practican estas cosas. Y es para estar agradecidos, porque Dios obra en nosotros y en vosotros y nos hace demostrar estas cosas. Primera, ama a tu hermano orando por él, no solo diciendo que vas a orar por él. Muchas veces decimos, oraré por ti, pero al final nunca llegan esas oraciones. Arrepiéntete por mentirle. Y si le has dicho a alguien últimamente, voy a orar por ti, cuando llegues a tu casa, ve al baño, yo siempre hablo del baño porque es el único lugar donde estoy tranquilo en mi casa, y ora por él. Orar es hablar, pero orar es una acción, es un esfuerzo, es una obra, es un compromiso. Ama a tu hermana invitándola a casa, y me estoy refiriendo a las chicas, a las mujeres, que invitéis a vuestras hermanas o que salgáis juntas a una cafetería. Tenemos una gran necesidad de eso. Y eso es una manera de amar a los creyentes de una manera muy práctica y muy necesaria. Invita a la casa. Mujeres, invitaos a casa unas a otras. Hablad. Damos gracias a Dios porque es algo que se hace. Pero es algo que nunca debemos cansarnos de cultivar. Tenemos una gran necesidad de discipulado, y una forma hermosa de amar a nuestros hermanos con hechos es viéndoles, quedando con ellos. Ama a tu hermano llamándolo por teléfono. Llamándolo por teléfono. Y no solo enviándole un WhatsApp. Envíale el WhatsApp. Pero llámale. Y habla con él. Y pregúntale cómo estás. Y cómo te ha ido la semana. Y dile que te acuerdas de él. Y de esa manera vas a bendecir a la iglesia. Ama a tu hermano con dinero u otro recurso material. Antes lo hemos dicho, no es un tema fácil, pero hay espacio para eso también. Cuando Dios dé la posibilidad y con mucho cuidado, cuando Él guíe la situación, dar de nuestro dinero es una manera de amar. Si podemos hacerlo. Ama a tu hermano, a tu hermana, perdonándolo. Perdonándola. Demuestra el perdón de Jesús por ti, perdonándole tú a ella o a él, como hemos dicho esta mañana. La gracia del perdón cristiano es que perdonamos cuando esa persona no lo merece. Precisamente ese es el amor cristiano y una manera muy práctica de demostrar el amor de Cristo, de demostrar que tú has sido perdonado, es perdonando a otros. Qué contradicción llamarse cristiano y decir que nos sentimos perdonados y no estar dispuesto a perdonar las faltas que los hermanos nos hacen. Ama a tu compañero de la iglesia o a tu compañera soportándolo. Sopórtalo. No esperes que cambie. Puede cambiar, pero hay cosas que a veces no cambian. Aprende a soportar a tus hermanos de la iglesia como te soportan a ti. Hay algo muy importante que tenemos que recordar. Nosotros creemos que nadie nos tiene que soportar. Pues no te creas tan estupendo, porque hay más de uno que te está soportando. No solo Dios es paciente con nosotros, los que están más cerca de nosotros, especialmente, son pacientes con nosotros. Y muestran paciencia día tras día contigo. Con tus caprichos, con tu egoísmo, y te aman. ¿Por qué no lo haces tú con los demás? Debemos hacerlo. Ama a tu hermano corrigiéndolo. Es algo que requiere valor. Dile cuando está haciendo algo mal. Es una forma inmensa de amar. Mostrar lo que no está bien en la vida de nuestro hermano o hermana de la iglesia. Y en resumen, ama a tu hermano dando tu vida por él. Yo sé que nuestra muerte física no va a expiar los pecados de nadie. En este sentido, somos muy diferentes a Jesús. Solo su muerte perdona pecados. Nuestra muerte no va a perdonar pecados. Quizá haya alguna circunstancia en la que se dé el caso que alguien tenga que dar su vida por un hermano. No lo sabemos. Pero en otro sentido, somos llamados a entregar nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿En qué sentido? Pues en muchas de las cosas que hemos mencionado. Muchas de las cosas que hemos mencionado requieren sacrificio, requieren crucificar nuestro yo, requieren invertir tiempo. Y eso es dar nuestra vida por los demás. Y eso es lo que deberíamos hacer, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Conclusión, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, pues así nos amó el Señor. Amén.